Muy buenos días, hermanos. Bueno, ahí se oyó fuerte, ¿verdad? ¿Cómo han estado? ¿Bien? Permítanme tantitito, por favor. Muy bien, pues muy buenos días a todos. Es un gozo estar aquí de regreso y ver también a otros viajeros que ya volvieron, gente que estuvo de vacaciones, que salieron unos días, pero ya están por acá de regreso. Pues hermanos, vamos a continuar con nuestra exposición del Evangelio de Jesucristo según el apóstol Juan. El título del mensaje de hoy es Anuncio de una traición anunciada. A lo mejor se acuerdan ahí de una novela de García Márquez, ¿no? Alguna cosa así, pero nada que ver, ¿eh? Anuncio de una traición ya anunciada. Y aquí es algo, vamos a ver un pasaje que tal vez no es tan, es un pasaje un poquito más narrativo, pero no por eso deja de tener doctrina. Y aquí el punto es que tú y yo veamos qué Dios quiere decirme a mí con esto, ¿sí? ¿Qué tiene Dios para mí hoy? Dios quiere enseñarnos, quiere exhortarnos, quiere animarnos. Tal vez, ¿por qué no? Un jalón de orejas. ¿A poco no necesitamos a veces un jaloncito de orejas? O a lo mejor ustedes no, yo sí necesito. Seguido, jalones de orejas. Le doy gracias a Dios por la vida de todos mis hermanos. Ahorita platicaba yo con Yola, con Gerardo, nos estaban platicando de... A Yola la operaron este viernes hace 8 días. Ella quería venir al estudio hace 8 días, pero dijeron, no tan rápido, ¿no? Entonces ya descansó una semana y gracias a Dios están aquí. Y gracias a Dios, Yola, por amar a Tere como la has amado, ¿eh? Gracias a Dios. Y bueno, vamos a continuar con este estudio maravilloso del Evangelio de Juan. Estamos en el capítulo 13, vamos a estudiar hoy de los versículos 21 al 30, ¿sí? Pero vamos a ver el contexto general del pasaje. Esto va a ser importante para que entendamos bien lo que vamos a estudiar el día de hoy. Les queremos agradecer, como siempre, hermanos, a todos los que oran. Miren, créanme, esto de compartir la palabra de Dios siempre es una carga pesada. Es una carga. Cuando venía palabra de Dios a los profetas, a Jeremías, a Ezequiel, a Habacuc, y decía, vino palabra de Dios sobre ellos, era algo pesado. O sea, es de gozo, sí, como decía Fer, es un gozo, es un privilegio predicar en un púlpito, pero es una carga porque conlleva una tremenda responsabilidad. Yo no sé, y les haría una pregunta, los médicos que operaron para quitar un riñón de Yola y ponerlo entero, tú imagínate eso. ¿Tenían cierta responsabilidad o mucha responsabilidad? Mucha responsabilidad. Bueno, esto de predicar el Evangelio, esto de venir a un púlpito y decir, así dice el Señor, es una carga tremenda, ¿eh? Por eso necesitamos, hermanos, que sigan orando por nosotros. También les queremos agradecer de manera especial por orar por nuestro viaje. Todo fue tan, pero tan bendecido por Dios que yo me sorprendí. ¿Y sabes por qué me sorprendí? Por mi incredulidad. Porque a veces va uno con la cuestión, es que ¿qué tal si el cónsul? ¿Y qué tal si algo nos pasa en el trayecto? ¿Y qué tal si el camión sale tarde? ¿Y qué tal si el avión no sé qué? ¿Y qué tal que al pasar allá nos dicen, déjame ver sus memes, aquí hay uno, no sabemos, es un copete, así que no pasa? ¿Sí me entienden? Entonces íbamos con cierta preocupación, pero... me quedó más claro el versículo que dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Eso dice Dios. Dice Dios: yo sé, yo sí sé los pensamientos que tengo para ti. Tal vez tú no, tal vez tú, Raúl, dudas, pero Dios quiere nuestra paz. Dios nos llevó de maravilla para allá, fue un tiempo precioso. Ya les enseñaré después las fotos, pero es muy bueno, ¿saben qué? Estar en casa de vuelta. Es de mucha bendición estar aquí. Bien, la semana pasada vimos cómo el Señor nos da el ejemplo de cómo tú y yo debemos hacer. ¿Se acuerdan? Este pasaje que estamos estudiando, sobre todo estos primeros versículos que estudiaron con Polo y después con Fer, son uno de los pasajes más emotivos del Evangelio, de los que más te llegan al corazón. Jesús nos dice que debemos lavarnos los pies los unos a los otros. Y Jesús pronuncia dos frases clave que tú y yo tenemos que tener en la mente siempre. Acuérdate de esto, por favor. Porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Fíjate lo que está diciendo el Señor. Y el versículo 17 que dice: si sabéis estas cosas, ¿qué acaba de pasar? ¿Se acuerdan? ¿No se acuerdan? Después de las últimas dos predicaciones que tuvimos, acababa Jesús de lavar algo. ¿Los trastes? Ah, los pies de los discípulos, ¿se acuerdan? Fue maravilloso, fue algo que nos sorprendió a todos lo que hizo el Señor. Y dice Jesús: les di ejemplo para que así como yo os he hecho, ustedes también hagan. Y dice el Señor: si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis. ¿Solo por saberlas? ¿Solo por saberlas? No, dice el versículo, si las hiciereis. Es decir, el Señor, perdón, ando un poco enfermo, hermanos, quiere que nosotros seamos hacedores de la palabra. Y déjame hacerte una pregunta: ¿a quién le lavaste los pies esta semana? ¿Por quién te sacrificaste? Yo les doy un ejemplo clarísimo, ¿no? Ahorita yo la podría levantar la mano. No lo hace porque. Pero ¿a quién le lavamos los pies esta semana? Dice el versículo: bienaventurados seréis. Y tenemos que entender que la felicidad viene de hacer la palabra de Dios, no solamente de oírla. El verdadero gozo, la verdadera dicha, la verdadera bienaventuranza para el creyente solo puede obtenerse en el contexto de la humillación y del sacrificio por los demás. Es decir, el servicio sacrificial es la única manera en que tú y yo vamos a ser felices. Y entonces aquí nos podemos hacer una pregunta, y tenemos ya para contestarla: ¿por qué muchas veces hay cristianos infelices? Hay un montón de cristianos infelices. ¿Sabes qué? Porque buscan la felicidad en el lugar equivocado. En este tiempo lleno de oferta de entretenimiento, lo que tú quieras para entretenerte, el creyente es engañado y cae en ello, ¿sí? Y por ello no quiere moverse de su comodidad. Mientras yo tenga mi iglesia a la que voy los domingos, nada más los domingos, mientras yo tenga mi canal, mi sistema de televisión con 130 canales por lo menos, porque así lo tiene mi vecino, mientras yo tenga mi coche bien, mi casa, entonces estoy bien, entonces soy feliz. Y se topan con pared. ¿Qué pasa, Señor? ¿Por qué no estoy satisfecho? Porque buscamos en el lugar equivocado. No queremos salir de nuestra comodidad. Fer decía la semana pasada, el domingo pasado, que hubo una junta de servicio comunitario ayer sábado, hace 8 días. 4 personas vinieron de una iglesia de donde nos hemos llegado a juntar entre niños y todo, 170, 180 personas. 4 personas: Fer, Polo, Félix. ¿Por qué no vino Raúl? Porque estaba en Estados Unidos. Y una hermana que también, Abril, estaba aquí con nosotros. Nada más, ¿sí? Yo esta semana puse un anuncio en WhatsApp, en el WhatsApp de la iglesia, que tiene más o menos 74 personas, pidiendo voluntarios para transportar hermanas que tienen necesidad de ello para el evento de Mujer Verdadera. Solo una persona respondió, una sola persona, Iván, nada más. Decía Fer, ¿será que somos una iglesia solo de domingo? O a lo mejor domingo y martes, o domingo y lunes. Dice el Señor Jesús, y recuerda esto, si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Ya las sabemos. Ahora saben qué hay que hacer, hermanos. Manos a la obra. Yo estoy seguro que al final, más de uno, fíjate lo que estoy diciendo, es un reto para ustedes, más de uno se me va a acercar a mí y me va a decir, Raúl, yo quiero participar en este servicio para las hermanas. Estoy seguro de eso. Y gracias a Dios, porque el Señor es el que va a hacer esto en el corazón de cada uno. Vamos a orar y después leemos el pasaje que vamos a estudiar, hermanos. Entonces, acompáñenme a hacer una oración, por favor. Padre Santo, te damos tantas gracias, Señor, por esta preciosa mañana. Gracias porque nos has traído con bien. Gracias por el clima, Padre. Gracias por todos mis hermanos aquí presentes. Gracias también por nuestros hermanos que nos acogieron con tanto cariño, con tanto amor allá en Estados Unidos, Señor. Bendice sus vidas. Y te pedimos, Padre, que tú hoy nos guíes, que nos enseñes, que nos exhortes, que nos santifiques, que nos lleves, Dios, a entender lo que tú tienes para nosotros. Gracias, Padre Santo. Gracias por tu amor. Gracias por tu misericordia y gracias por Jesucristo. En su nombre oramos. Amén. Bien, entonces vamos a leer el pasaje completo, hermanos, si son tan amables. Vamos a leer aquí desde el versículo 21 hasta el versículo 30. Dice así la palabra de Dios. Habiendo dicho esto, Jesús se conmovió en espíritu y declaró y dijo, de cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar. Entonces los discípulos se miraban unos a otros, dudando de quién hablaba. Y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. A este pues hizo seña Simón Pedro, para que preguntase quién era aquel de quien hablaba. Él entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo, Señor, ¿quién es? Respondió Jesús, a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan, lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Pero ninguno de los que estaban a la mesa entendió por qué le dijo esto, porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, que Jesús le decía, compra lo que necesitamos para la fiesta, o que diese algo a los pobres. Cuando él pues hubo tomado el bocado, luego salió. Acuérdate de esto, luego salió. Salió para siempre, hermanos. Y era ya de noche. Ya vimos nosotros el título del estudio. ¿Se acuerdan cuál es? Para los que apuntaron. Exactamente, ¿no? El anuncio de una traición anunciada. Y nosotros tenemos que preguntarnos, hermanos, ¿qué quiere Dios decirme a mí al haber dejado esto escrito? ¿Nada más saber que Judas fue un tipo perverso? ¿O tendrá algo para mí en lo personal? Tiene algo para nosotros. Es importante, hermanos, que nosotros entendamos el contexto general del pasaje. La idea central sigue siendo la que arrancó desde el capítulo 12, más o menos, cuando Jesús afirma, ha llegado la hora. ¿Se acuerdan? Ha llegado la hora. Todo apuntaba a esa hora, ese tiempo que pasaría Jesús en la cruz unas horas más tarde. Estamos en jueves ahorita, aquí. En esta escena, jueves, ¿y cuándo lo crucificaron? El viernes, ¿no? Entonces estamos a unas horas ya de que el Señor vaya a pagar por nosotros en la cruz del Calvario. Es importante tener claro el contexto general de este pasaje que ocupa la segunda parte del capítulo 13 de Juan. Pero el contexto general, y es importante para entender esta parte que vamos a estudiar. Hoy vamos a estudiar nada más del versículo 21 al 30, pero el contexto general va hasta el versículo 38. Para esto les hice una grafiquita muy simpática, a ver si lo entienden. ¿Cuál es el contexto general? Vamos a suponer que esta línea es el pasaje, ¿no? Y es, tenemos que entender esto, hermanos, porque en muchos sentidos este pasaje es extraordinario. Es una maravilla lo que nos dejó escrito el Señor. Fíjate, el pasaje comienza con el anuncio de la traición de Judas. Y el pasaje termina, en el versículo 21, y el pasaje termina con el anuncio de la negación de Pedro. pero en medio, esto está en el versículo 38, pero en el medio, ahí entre los dos, entre estas dos tremendas cosas que pasaron, después de ver estas dos desalentadoras noticias, por un lado Jesús anuncia, Judas me va a traicionar, y por otro lado vemos al final que Pedro, ese Pedro emotivo, ese Pedro que se emocionaba, ese Pedro que le dice, Señor, ¿a dónde vas? Yo te voy a seguir. Jesús les acababa de decir algo. Un nuevo mandamiento os doy, que os améis los unos a los otros, como Señor, como yo os he amado. Se los acababa de decir. Y Pedro se quedó con la idea, ¿cómo de qué se va? Es como cuando estás en un estudio y entonces enseñas esta parte, ¿verdad? El Señor dice, me tengo que ir, ya poco tiempo voy a estar con ustedes, hijitos. Y después en ese momento habla que tenemos que amarnos unos a otros. Y Pedro se queda pensando, ¿cómo que se va? ¿Cómo que ya no voy a estar con él? Si yo he convivido tan de cerca con él. Y entonces cuando el Señor le dice, me voy a ir, Pedro le dice, hasta donde vayas yo voy contigo. Mi vida daría por ti. Y el Señor le dice, ¿tu vida darías por mí? ¿Tu vida darás por mí, Pedro? Antes de que el gallo cante, tú me habrás negado tres veces. Tres veces me habrás negado. Y algo que es muy importante, hermanos. Tú imagínate la escena, conmovido después de lo que había pasado con Judas, de las enseñanzas del Señor. Y en ese momento, Pedro le dice, mi vida daría por ti. Y Jesús le dice, no has entendido, Pedro. Es totalmente al revés. Mi vida daré yo por ti. Era al revés el punto. Entonces, en medio de estas dos cuestiones tan desalentadoras, por eso esas caritas, hermanos, son caritas de tristeza, ¿sí? Hay algo maravilloso en medio, hay algo precioso en medio. Por un lado, el Señor les habla de que va a ser glorificado. ¿Sabes qué acababa de pasar? Judas ya se había ido. Judas ya no estaba entre ellos. Eran 11 nada más y el Señor. Habla de la glorificación del Señor. Y les habla del mandamiento para ti y para mí, de amarnos los unos a los otros, como Él nos ha amado. Ya lo que tenemos que entender, hermanos, esto de que nos habla el Jesús, tú oyes mandato, tú qué, dice Sujel Michelén, en este contexto moderno del cristianismo, que nos hemos vuelto muy light, muy así como que todo es amor, y a veces caemos, todo es amor, claro que sí. Pero a veces caemos en sentimentalismo que no tiene nada que ver con el amor. Dice Sujel Michelén, en este contexto, cuando oímos mandato del Señor, cuando oímos deber para hacer algo, cuando oímos mandamiento u ordenanza, ¿sabes qué hacemos? Ah, no, eso es legalismo. Pero esto es muy claro. Jesús nos ordena y nos manda, ámense unos a otros. ¿Cómo, Señor? Como yo os he amado. Es el contexto de esto. Y ordena a cada uno de nosotros y nos lleva a entender, para que esto nos quede muy claro, por favor, solamente en este amarnos unos a otros encontraremos la verdadera felicidad. Por eso la carita sonriente. Acuérdate del contexto, Jesús acababa de lavar los pies de los discípulos, ¿sí? Nos dice, hagan igual, y luego nos dice, ámense unos a otros. Y en este contexto encontramos la traición de Judas y la negación de Pedro. Qué interesante, ¿no? Y ahí en medio encontramos esto. Hermanos, ¿por qué tienen tanto éxito las iglesias que hablan de prosperidad, que hablan de sanidad, como si fuera el plan de Dios para el creyente? ¿Sabes por qué? Porque se apegan a lo que el mundo ofrece y que por naturaleza la gente busca. Lo más importante es estar sano. Lo más importante es tener la cartera llena, ¿no? ¿Y cómo le hago, pastor? Muy fácil, hermana. En la medida en que usted dé, y dé, y dé, va a tener más. Herejía. Es una absoluta herejía eso. Eso no lo enseña la Biblia. Tener prosperidad económica y sanidad no tiene nada que ver con la santidad. ¿Dios puede prosperarte económicamente? Sí. ¿Dios puede mantenerte sano? Sí. Pero mira, algo que vimos, una constante que vimos en todas las pláticas en Lafayette, en Indiana, es que el creyente sufre. testimonios de pastores que han tenido unas pruebas tremendas, hermanos. Por eso en una parte dice John Piper, aprovecha tu cáncer, aprovéchalo para darle la gloria a Dios. Ahora, les quiero decir algo, mis hermanos. Esto de amar a los demás te hace feliz. Déjame enseñarte algo que lo vas a entender súper bien. ¿Qué tal? ¿Se ve? ¿Qué dice ahí? No se preocupen, lo puse con toda intención. No se ve, pero les voy a decir más o menos. Andrea, mi esposa y yo estuvimos en una casa hospedados en Lafayette durante varios días, y las últimas tres noches nos hospedaron unos hermanos de allá. ¿Sabes qué hicieron? Ellos se fueron de vacaciones a Florida, porque en esta época se van, y dejan las llaves de su casa, dejan la alacena llena, dejan el refrigerador lleno, para que nosotros lleguemos ahí, sin conocernos, cuatro parejas mexicanas. ¿Qué costumbres tendrán estos mexicanos? ¿Se bañarán? ¿Cómo comerán? ¿Cómo nos dejarán la cama? ¿Tú crees? Esas cosas entran de repente acá, ¿no? ¿Tú harías eso? Ahora que vienen hermanos de la República Dominicana, tú dirías, señor, ahí están las llaves de mi casa. Ahí están, señor, toma. Ahí están. Que lleguen a mi casa, yo no voy a estar. ¿Lo harías? Allá es una costumbre. Entonces nosotros entramos allá a esa casa y nos encontramos esta notita de esta familia donde dice bienvenidos, esperemos que tengan un tiempo maravilloso. Para cualquier cosa está nuestro teléfono. Cómanse todo lo de la despensa, no vayan a comprar nada, por favor. ¿Por qué? Porque si no se va a echar a perder, nosotros regresamos hasta marzo. Ahí está la casa, hagan lo que quieran, es su casa, hermanos, porque es de Dios. ¿Tú harías eso? Ahí está el mandamiento del Señor, amarnos unos a otros como Él nos ha amado. Nosotros debemos observar esto bien, hermanos, para entender bien este pasaje. Dice el pastor Sujel Michelén, bueno, antes de entrar a esto, que algunas de las excusas más comunes que usan las personas que terminan aislándose de los demás y encerrándose en su propio mundo es que han sufrido algún tipo de decepción. ¿Sí? Algún tipo de decepción. Hay personas que con razón o sin ella se sienten traicionados, se sienten rechazados, se sienten usados. Entonces levantan una muralla de protección alrededor de ellos. ¿Sabes para qué? Para mantener una distancia prudente. ¿No te ha pasado? Pero una de las lecciones que aprendemos en este pasaje es que la traición no es una excusa para vivir encerrados en nuestro propio mundo y dejar de amar a los demás. Jesucristo no hizo eso. Jesucristo no enseñó eso. Judas traicionó al Señor. Pedro lo negó. Y seguimos profundizando más en los pasajes. Veremos que todos los discípulos, dice el pasaje en Mateo 25, cuando arrestaron al Señor, dice, todos los discípulos dejándole huyeron. Todos, no solamente Pedro, no solamente Judas lo traicionó, en un sentido todos lo abandonaron, lo dejaron en el momento más difícil tal vez, cuando él necesitaba más de sus amigos y manifestaron por supuesto una total desconfianza en el poder del Señor para protegerlos. Si ellos hubieran ido con él, ¿tú crees que el Señor hubiera dejado que algo les pasara? Él ya tenía un plan para ellos, que predicaran, que compartían la palabra. Ellos desconfiaron, pero lo que nosotros vemos en todo esto, hermanos, en todo este contexto, es que esto que sucedió no alteró en lo más mínimo su amor por ellos. Jesús sabía, por supuesto, que todo esto iba a acontecer. Él ya lo sabía, Él lo sabe todo, Él es Dios, y aún así los amó hasta el fin. Aún así te ama hoy. ¿Quién de aquí pecó hoy en la mañana? ¡Qué santa iglesia tenemos! Es una maravilla esto. No se preocupen, hermanos. No se preocupen. Todos pecamos todos los días. Déjame decirte, eso no altera en lo más mínimo el amor que Dios tiene por ti. Sí te pide que vayas, que confieses, que te arrepientas y que te vuelvas de eso. Pero no altera en nada todo el amor que tiene por ti. Y ahora nos ordena, en este contexto del pasaje completo, los versículos 34 y 35... que nos amemos unos a otros con esta misma clase de amor. fui traicionado, fui negado, todos me abandonaron, absolutamente todos. Sin embargo, los amo hasta el fin. Y Dios dice, ámense unos a otros con esa clase de amor. ¿Tú has sido decepcionado por alguien? ¿Qué es la iglesia? ¿Un club social donde venimos a, hermano, vamos a jugar acá y todos contentos y puro juego? No, la iglesia es un hospital. Es un grupo de personas perdonadas con las que Dios nos permite convivir. Y Dios va a trabajar contigo por medio de ellos también. Entonces, si has sido decepcionado en algún punto de tu vida, recuerda esto. Dios quiere que los ames como Él te amó. Con ese mismo amor. Un amor que pasa por alto la ofensa. Un amor que perdona. Un amor que se preocupa por los demás. Un amor que se sacrifica por el prójimo. Un amor que cuando hay algo que hacer, vamos. Eso es lo que quiere Dios para nosotros. Este es el cuadro general de este pasaje, hermanos. Y bueno, tenemos que entender nosotros que antes de ir a la cruz, para Jesús fue tremendamente importante enseñarles a los discípulos a ser felices. Fíjate nada más, Dios sí quiere que seamos felices mientras estamos de este lado del cielo. Allá no va a haber problemas, allá todo va a ser perfecto y maravilloso. ¿Cómo le hago, Señor? Amando humildemente, sacrificándome por los demás. Recordemos que Jesús está ya solamente con los 12, ya no con el pueblo, ni con el resto de los que le seguían. Y después de lavar sus pies, después de enseñarles esto que vimos ahorita y que hablaba de amarnos unos a otros, aclara, pero esto no es para todos. Qué duro, ¿no? Pero esto no es para todos. Había alguien ahí entre ellos para quien esto no era, ¿sí? Dice Jesús, yo sé a quienes he elegido, y anuncia, les da una tremenda noticia, una de las noticias que conmueven las entrañas y alteran profundamente a los que la oyen. Les dice que alguien lo va a traicionar, alguien me va a traicionar. Y yo te pregunto, ¿qué habrán pensado Jacobo? ¿Qué habrá pensado Pedro, Juan, Mateo, Bartolomé, todos los discípulos que estaban ahí al oír esto? El Señor habla de alguien que, aunque está con ellos, no es de ellos. Alguien que se levantaría contra Él. Dice, alguien que, como está escrito, levantaría contra mí su calcañar. Pues, bueno, ¿qué tiene que ver levantar? ¿Tiene algo que ver hacer esto? ¿Qué es el calcañar? Esta parte. ¿Sabes a qué hacía referencia? A meterle el pie a alguien. Hablaba de una profunda traición, de alguien que va caminando, dice, este está más santo que yo. Órale, que se caiga, ¿no? A eso se refiere el Señor. Y está haciendo referencia, por supuesto, a esa persona que lo traicionó. Y entonces Jesús, en todo este contexto, totalmente, profundamente conmovido, es todavía más claro. Versículo 21. Habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo, de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Jesús se conmovió en espíritu. La palabra literalmente en griego se podría traducir, se agitó, estaba turbado, algo le pasó al Señor. Y es la misma palabra que se usa para referirse a Jesús cuando encuentra a Lázaro muerto y ve a la gente sin esperanza. ¿Se acuerdan qué pasó? Se conmovió Jesús hasta las lágrimas, ¿se acuerdan? Y eso que iba a resucitar a Lázaro un ratito después. Sin embargo, se conmovió. Y cuando dice que su alma, en el capítulo 12, versículo 27, que su alma estaba turbada al saber que se acercaba su hora, también se usa esta misma palabra, que quiere decir se conmovió o se agitó. Y tenemos que entender algo. Siendo humano, Jesús se conmovió porque Judas pronto traicionaría su amor y su amistad. Pero siendo divino, sabía por anticipado que esto sucedería. Él ya sabía que esto iba a pasar. Jesús percibía la dureza y la muerte espiritual de Judas. Todo lo que había producido el pecado en su vida. Y ahí cabe una pregunta. Entonces, ¿por qué escogió Dios a Judas? Es una pregunta que es lógico hacerse, ¿no? ¿Por qué escogió Jesús a Judas? Y sin hacer rollos, hermanos, esto no es para especular. ¿Sabes por qué lo escogió? Para que se cumpliese la Escritura. Para que se cumpliese la Escritura, dice el versículo 18. Y entonces podemos decir, ¿entonces Judas fue una víctima del decreto de Dios? ¿Lo escogió el Señor para eso, no? Por supuesto que no. Él decidió voluntaria y responsablemente entregar al Señor, llevar a cabo el peor delito de la historia, participar en la muerte del más santo de los santos, del único ser humano que nunca pecó. ¿Sí? Judas, en su avaricia, ustedes se acuerdan, robaba el dinero. Decía, hay una parte de la Biblia que dice, y Judas era ladrón. Él sacaba el dinero del que llevaban ahí de los doce. Y tal vez cuando Judas a lo mejor tenía algún plan, y cuando él vio que querían ya matar a Jesús y que esto se acercaba, ha de haber pensado, esto es lo que yo pienso, esto ya tronó, esto ya se acabó, yo creo que por aquí no hay por dónde, entonces ¿qué voy a hacer? Si yo pensaba tener un puesto como primer ministro, ahora que se restaure el reino en Israel, ¿qué voy a hacer? Lo vendo, mejor lo vendo. Entonces Judas seguramente dijo, como este plan se desmorona, lo entrego. Pero a pesar de esto, a pesar de todas estas ideas perversas de Judas, Jesús se conmovió. Se conmovió en espíritu. Y déjame decirte algo, al Señor le duele mucho nuestro pecado. Y le duele mucho lo que el pecado ha hecho en el mundo. Jesús no se conmovió por el simple hecho de que Judas lo iba a traicionar, sino por ver su corazón lleno de pecado y destinado a la perdición. ¿Tú crees que el Señor no sufre? Por supuesto que sí. Cada vez que tú y yo pecamos como creyentes, a Él le duele. Por supuesto que le duele. Cada vez que ofendemos, cada vez que tenemos malos pensamientos, cada vez que tenemos envidia, ira, crítica hacia los demás, indiferencia, falta de perdón, no ir con el que me ofendió, todo esto a Dios le molesta. El Señor se contrista con esto. Una vez un creyente que entendió esto dijo, nunca más me voy a reír de algo por lo cual haya muerto Cristo. Es decir, ¿cuántas veces no estamos nosotros en un grupito y nos reímos de chistes groseros, de albures inmorales? Y así como que estuvo bueno, ¿verdad? Por eso murió Cristo y tú y yo no estamos riendo de eso. A Dios le duele. Qué lejos estamos muchas veces, hermanos, de ser agradecidos. Qué lejos estamos de entender y tener claro lo que hizo Jesús por nosotros. Jesús se conmovió por Judas, como se conmovía muchas veces por su pueblo. Por favor, observa. La última vez que a mí me tocó predicar, comentamos que al venir Jesús nos mostró al Padre, ¿se acuerdan? Y comentamos que no nos los mostró físicamente, sino moralmente. Y quiero que pongas atención y que veas cómo se describe el carácter moral de Dios en el siguiente pasaje. Ve lo que pasa en el corazón de Dios cuando ve rebelión en su pueblo. Dice el profeta Oseas, entre tanto mi pueblo está adherido a la rebelión contra mí. Aunque me llaman altísimo, fíjate esto, aunque me llaman altísimo, ninguno absolutamente me quiere enaltecer. ¿Cómo podría abandonarte? Ve la respuesta de Dios. Ve el contexto. ¿Cuál es el contexto? Un pueblo rebelde. Un pueblo adherido a la rebelión. Un pueblo que le dice a Dios, tú eres el Altísimo. Tú eres mi Dios. Tú me salvaste. Pero dice Dios, ninguno absolutamente me quiere enaltecer. Y ve lo que dice Dios. ¿Cómo podré abandonarte? Oh Efraín, te entregaré yo, Israel. ¿Cómo podré yo hacerte como a Adma o ponerte como a Seboim? Mi corazón se conmueve dentro de mí. Se inflama toda mi compasión. No ejecutaré el ardor de mi ira. ni volveré para destruir a Efraín, porque Dios soy y no hombre, el santo en medio de ti. ¿Sabes qué? Aunque tú y yo fallamos, Dios no falla. Dios es fiel. Si tú y yo hicimos ya un pacto con el Señor, Él permanece siempre fiel. Y esto lo tenemos que tener siempre presente, mis hermanos. Este es uno de los pasajes que describen mejor el carácter compasivo de Dios. El mismo carácter que tuvo Jesucristo, aún con Judas. Aún con Judas. El Señor recién había lavado los pies de Judas. Sabía que lo traicionaría, pero lo amó hasta el fin. Y fíjate cómo dice: de cierto os digo. Es algo en lo que tenemos que poner mucha atención, subrayado, con negritas. De cierto os digo, uno de vosotros me va a entregar. ¿Qué fue lo que pasó? No dice el contexto que después de esto todos señalaron a Judas. Dijeron, ah, pues sí, claro, ahí está Judas, ¿no? Ese es el que lo va a entregar. Es lógico, ¿no? No sabían. Ve lo que dice el siguiente versículo. Entonces los discípulos se miraban unos a otros dudando de quién hablaba. ¿De quién estaría hablando el Señor? ¿Cómo les cayó esta noticia a los once? Porque Judas ya sabía, obviamente. Ya sabía que... ¿Solo dudaban de los demás? ¿O dudaban aún de ellos mismos? ¿Solo dudaban de qué? Ah, no, Polo. No, Fer. No, Félix, que ahorita no está. Félix, todos, Félix, Félix. No, hermanos, ellos aún dudaron de ellos mismos. Preguntemos a alguien, invité a una persona y le vamos a preguntar, ¿sabes por qué? Porque esa persona estuvo presente en esa cena. Su nombre, Mateo, quien nos da un poco más de luz en esta escena. Vamos a ver qué nos dice Mateo. Cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los doce y mientras comían dijo, de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Y entristecidos en gran manera, comenzó cada uno de ellos a decirle, soy yo, Señor. Fíjate nada más, las palabras de Jesús produjeron en ellos una convicción de pecado gigantesca. Marcos dice que ellos preguntaron también, ¿seré yo, Señor? Tanto tiempo de andar con Jesús, una cosa sí había producido. Se sabían pecadores. Se sabían pecadores. Por eso una vez Pedro, ustedes acuérdense de la escena, Pedro está en la barca, no habían pescado nada, un día malo, y entonces Jesús le dice, Pedro, echa la red de este lado. Y Pedro, Señor, mira, tú serás el mejor teólogo, el mejor maestro, pero si a pescados nos vamos, Señor, perdón, yo soy experto, pero ¿sabes qué? En tu nombre la he hecho. Echó la red y dice la Biblia que se rompía la red de tantos peces que salieron. Se rompía la red. ¿Cuál fue la reacción de Pedro? Cuando llegó a tierra dijo, Señor, aléjate de mí que soy hombre pecador. Aléjate de mí, Señor. No puedo. Ellos sabían esto, ellos sabían que eran pecadores. Por eso tuvieron esta reacción. Y tú y yo como creyentes debemos tener claro la tremenda capacidad que tenemos para pecar. Dios prefiere que le digas, ¿seré yo, Señor? ¿Querrás que quite mi amargura, Señor? ¿Querrás que ya haga a un lado mis envidias, el enojo, la ira, el no perdonar al ofensor? Dios quiere que hagamos esto, porque dice Pablo, el que se sienta firme, mire que no caiga. Claro, los once estaban afligidos y estaban muy tristes, muy tristes. El Señor les había dicho también en Lucas, acuérdate de esta parte, a la verdad el Hijo del Hombre va según lo que está determinado, pero ¡ay de aquel hombre por quien es entregado! Entonces ellos comenzaron a discutir entre sí quién de ellos sería el que había de hacer esto. Hermanos, este es uno de los pasajes donde encontramos esa tensión que vemos en toda la Biblia entre dos grandes temas: la soberanía de Dios y la responsabilidad humana. ¿Cuál es cierto y cuál no? ¿Cuál es cierto y cuál no? Acuérdate, Dios es soberano, Él decreta todo, pero el ser humano también es responsable. Son dos verdades absolutas. ¿Sabes cuál es? ¿Sabes cuál de las dos es cierta? Las dos. Absolutamente las dos. Y aquí encontramos esta tremenda tensión que a veces hay en toda la Biblia, ¿no? Por ello discutieron entre sí los discípulos y decían, ¿quién había de hacer esto? Entonces Pedro, siempre Pedro, el emotivo Pedro, dice en el siguiente pasaje, y uno de sus discípulos al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. A este pues hizo seña Simón Pedro para que preguntase quién era aquel de quien hablaba. En este tiempo, hermanos, algo que tenemos que entender es que ellos no se sentaban en mesas como ahora, ¿sí?, sino que se recostaban en divanes bajos y ponían una especie de mesa de tabla en medio de ellos y ahí ponían los alimentos casi al nivel del suelo. Así que quiero pedirte que por favor quites de tu mente la imagen del famoso cuadro de Leonardo da Vinci de la Última Cena, donde todos salen así como para la foto, ¿sí? Es un comedor totalmente occidental, no tiene nada que ver con la realidad. Y luego de ahí sacan un libro, no, el código, quién sabe qué, y mueven las cosas de algo totalmente irreal. Entonces quita de tu mente esto. Leonardo, por supuesto, no se preocupó por investigar las costumbres judías de la época y ubicó la escena en un comedor como el tuyo y como el mío, ¿no? Nada más alejado de la realidad, y con ello nada más alejado de la realidad que el libro este de Dan Brown, del Código Da Vinci y todo esto, ¿no? Ahora, cerca de Jesús estaba Juan. En la posición como ellos se acostaban, Juan quedaba aquí, a su costado, ¿no? Y él habla de sí mismo como el discípulo al cual Jesús amaba, aunque omite pronunciar su nombre. Pero con todo y que lo omite pronunciar, no duda en mencionar que él ocupaba un lugar especial en el afecto del corazón de Jesús. Eran muy cercanos. Al final del Evangelio, Juan revela que este discípulo al que se refiere es el mismo. Ya lo vamos a ver al final. Pero Pedro, el más emotivo e impulsivo, a quien seguramente lo comían las ansias de saber de quién está hablando el Señor. ¿De quién está hablando el Señor? Yo no sé si Pedro habrá pensado, ¿seré yo? ¿Pedro tenía capacidad para pegar, para negar, para traicionar? Sí, sí tenía capacidad. Pero ya se le comían las ansias, entonces hizo señas a Juan para que preguntase quién era aquel de quien hablaba. Y entonces, él entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo, Señor, ¿quién es? Miren, por la costumbre de comer recostados, comentábamos ahorita, Juan quedó muy cerquita del Señor. Y Pedro le preguntó, ¿tú que estás cerquita? Tú imagínate la escena, Juan, pregúntale, así, ¿no? Pregúntale quién es, avívate, compadre, ¿no? Pregúntale quién es, ¿sí? Veamos la muy interesante respuesta del Señor. Jesús respondió, a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan, lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. ¿Por qué el Señor no dijo simplemente, es Judas? ¿Por qué? Y esto es tremendo, hermanos. La costumbre judía, fíjate nada más esto, la costumbre judía en este tipo de comidas era que el anfitrión en una fiesta, que en este caso es Jesús, tenía por costumbre preparar un bocado especial y sabroso para darlo a cierto invitado como un gesto de honra y amistad. Fíjate lo que está haciendo Jesús con este gesto. Dado que Jesús lo entregó con tanta facilidad a Judas, porque no fue de que, ay, espérame, Juan, déjame, me levanto, mojo el pan y me voy a dar la vuelta. No, eso no pasó. Como fue tan fácil dárselo, se ha sugerido que Judas seguramente estaba sentado cerquita de él, en un lugar también de honor. Es decir, Juan estaba a su lado y tal vez del otro lado estaba Judas, ahí recostado, cerquita de él, en ese lugar de honor. Jesús demostró, por supuesto, así, un gesto final de su amor por Judas, a pesar de que en muy pocas horas él lo iba a traicionar, iba a guiar a todos estos hombres. ¿Qué habrá pasado por la mente de Judas? ¿Qué habrá pasado por la mente de Judas? Primero me lava los pies y ahora tiene este gesto de amor hacia mí. Yo no sé qué habrá pasado, pero ha sido tremendo. ¿Puedes tú creer que Judas no tuvo oportunidades de sobra para arrepentirse? Por supuesto que tuvo oportunidades, pero lejos de eso, dio el paso y cruzó hacia la línea de no retorno. Entró a un lugar donde ya no había retorno, dice el versículo 27, y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo: lo que vas a hacer, hazlo más pronto. En su corazón decidió continuar con el plan de la traición. Le ganaron, por supuesto, la avaricia y la ambición. Y entonces podrías preguntar, ¿por qué entonces Jesús lo escogió? Si ya sabía, bueno, comentábamos ahorita, para que se cumpliera la escritura, pero, perdón, pero también para que por medio de su ambición, corrupción y traición, Jesús llegara a la cruz. Jesús llegara a la cruz. Ahora, no fue Dios quien movió a Judas para vender al Señor. Esto que quede claro, hermanos. El Señor, dice Santiago, no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Judas actuó por su propia voluntad, y al hacerlo estaba llevando a cumplimiento el plan redentor de Dios. Tremendo esto, ¿no? Tremendo esto. Toma en cuenta que Judas había estado cerca del Señor por más de 2 años y medio, cerca de 3 años. Había escuchado las enseñanzas, había visto sus milagros. Piensa en esto, Judas estaba ahí cuando el Señor enseñó la parábola del mayordomo infiel. Él estaba ahí y Judas oyó: ningún siervo puede servir a dos señores, porque o amará a uno y menospreciará a otro. No podéis servir al Señor y a las riquezas. Judas lo escuchó. También cuando el Señor dijo en Mateo 26 que el hombre que le traicionaría le hubiera sido mejor no haber nacido, Judas lo oyó también. Fíjate nada más todo lo que escuchó el Señor. Pero el problema aquí, en lugar de pedir a Dios misericordia y perdón, decir: Señor, perdóname porque soy avaricioso, perdóname porque soy un ladrón, perdóname porque amo el dinero, perdóname porque está pasando por mi mente traicionarlo, Señor. En vez de eso, continúa con su plan perverso. ¿Sabes por qué? Porque el pecado es un amo terrible que esclaviza y enloquece al ser humano. Esclaviza y enloquece al hombre. Por esto Jesús se conmovió y se llenó de tristeza, sabiendo que Judas no se iba a arrepentir. ¿Y sabes qué pasó? Judas en ese momento, decidió consumar la traición. Y vemos que Judas, tal vez con una tremenda arrogancia, tal vez con una actitud hasta desafiante, aceptó el bocado de la mano del Señor. Lo aceptó, y sabiendo él, por supuesto, que unas horas más tarde lo entregaría. Dice un pastor: Judas aceptó el bocado, pero no el amor y la bondad que este bocado representaba. Y con esto cruzó, como les decía, la línea de no retorno. Y yo te pregunto, ¿cuál es tu caso hoy? ¿Cuál es tu caso hoy? ¿Será que algunos aquí están cerquita de cruzar la línea de no retorno? ¿Será que algunos aquí están engañados y dicen: no, pues yo soy cristiano, yo voy a una iglesia, yo cargo una Biblia? Yo te pregunto, con el contexto del pasaje que estamos viendo, ¿amas a los demás como Cristo nos amó? ¿Amas a los demás? Esto lo va a terminar Polo la semana siguiente. Yo nomás le preparé los, y él va a acabar de armarlo, ¿no? Porque es un pasaje tremendo. Pero yo te pregunto esto: ¿tu vida da testimonio de que amas a los demás como Cristo amó a la iglesia? Si la palabra de Dios está ahora traspasando tu corazón, si te ves reflejado en Judas, el traidor, o en Pedro, el que lo negó, dale gracias a Dios. Dale gracias a Dios porque Él te está mostrando tu pecado y con ello tu necesidad de arrepentirte, y te dice hoy: ven a mí para lavar tus pecados. Cuando Judas aceptó el bocado de la mano del Señor y decidió continuar con la traición, se entregó por completo al maligno, al poder de Satanás. Satanás tomó el control completo de su corazón. Judas escogió su propio destino, no el Señor. Por eso le dice: lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Satanás entró en él. Dicen los últimos versículos. Pero ninguno de los que estaban a la mesa entendió por qué le dijo esto. Porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, que Jesús le decía, compra lo que necesitamos para la fiesta, o que diese algo a los pobres. Cuando él pues hubo tomado el bocado, ¿oíste lo que dice ahí? Él no dijo, no, señor, no quiero el bocado, y se fue corriendo. No, él tomó el bocado, luego salió y era ya de noche. Tremendo, tremendo. Los apóstoles no entendieron por qué el Señor dijo esto. Ninguno captó la importancia de las palabras de Jesús en un sentido. Fíjate nada más, esto es tremendo. Esto implica que ni aun el discípulo amado que escribió esta carta se dio cuenta de la intención de dar a Judas el pan, sino solo hasta después. Cuando Judas salió, ninguno pensó, pues ya se fue. ¿A dónde habrá ido? A comprar algo para comer, para la cena. ¿A dónde habrá ido? A darle dinero a los pobres. ¿Ubicas esto? No les quedó tan claro a ellos, o por lo menos a varios de ellos. Pensaron ellos, como era el tesorero del grupo, el que manejaba el dinero, que había ido a hacer alguna de estas cosas. Tal vez Judas había logrado engañar a sus compañeros, pero no a Jesús. Y dice el pasaje, era ya de noche. Dice el pastor John MacArthur, en cualquier otro evangelio, esta expresión sería solo indicación de tiempo, pero en el evangelio de Juan probablemente tenga también una importancia simbólica. Judas estaba dejando a la luz y yendo afuera hacia las tinieblas del pecado. Tremendo. Y esta es la condenación. Y esta es la condenación, dice el Señor, que Judas y todos los que no creen amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Hermanos, tengamos en mente esto, por favor. Acuérdate del contexto de todo el pasaje. ¿Cuál es la idea central de todo este pasaje? Lo que Jesús hace por nosotros. Amor sacrificial. ¿Qué es lo que Dios nos manda hacer a nosotros? Amar sacrificialmente también. En medio de esto vemos la traición de Judas anunciada y al final, se va a ver la semana que entra, la negación del apóstol Pedro. Hay diferencia entre los dos personajes, los dos malos, los dos pecadores, pero hay diferencia al final por la gracia de Dios. Yo te pregunto, ¿cómo aplico esto yo hoy a mi contexto actual? ¿Cómo lo aplico en mi vida? Recuerda el título. Jesús anuncia una traición anunciada. ¿Y qué tiene esto que ver conmigo? Bueno, este mensaje es un fuerte llamado para ti que no te has convertido. Yo no sé si aquí hay alguien que no se haya convertido, alguien que venga por primera vez, o a lo mejor tienes viniendo algún tiempo, pero Dios quiere que veas tus pecados, tu condición de muerte espiritual, y entiendas que en Cristo hay esperanza. Dios te invita a creer en Jesús como tu Salvador hoy, como tu Salvador personal. No lo dejes ya para después. Mira, ¿cómo puedo saber si soy de Cristo o no? Está en este pasaje. Un nuevo mandamiento os doy, que os améis unos a otros. ¿Cómo? Como yo os he amado. ¿Tú amas a los demás así? En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos por los otros. Dice el pastor Michelén que en un sentido Dios le dio la prerrogativa al mundo de decir, este sí es cristiano y este no es cristiano. ¿Sabes por qué? Porque este no ama a su hermano. Fíjate qué tremendo es esto. En esto conocerán todos que sois mis discípulos. ¿Cómo la gente conocía que Pedro era discípulo de Jesús? Que Juan era discípulo de Jesús. Que Mateo era discípulo de Jesús. Que Bartolomé era discípulo de Jesús. ¿Sabes cómo sabían? ¿Por qué le dijeron a Pedro, ah, tú andabas con ellos cuando lo negó? ¿Sabes por qué? Porque andaban con Jesús. Tú imagínate Jesús caminando y aquellos atrás de él. Por eso sabían ellos, la gente sabía que eran discípulos de Jesús. En este tiempo, ¿cómo sabe la gente que tú y yo somos discípulos de Jesús? En la medida en que nos amemos los unos a los otros. Iba a decir algo que luego dice Fer, pero mejor no lo digo. Al diablo con la apatía. Al diablo con la apatía, hermanos. Dejemos ya las cosas así. Dejemos de querer servir a nosotros mismos. Dejemos ya la indiferencia, la falta de entrega. Dejemos ya de pensar, bueno, esto de llevar a las hermanas, que lo haga otro. Eso de venir a la junta del servicio comunitario, qué flojera, el sábado a las 9 de la mañana, cada 15 días, es muy seguido. Que lo hagan otros. Tenemos que dejar eso, hermanos. Tenemos que mostrar con nuestras vidas que somos discípulos de aquel que no se avergonzó de ir a la cruz desnudo por ti y por mí. Eso es lo que tenemos que hacer como iglesia. Despertar, iglesia. Despertemos. Vayamos a donde Dios quiere que estemos. Y por eso Satanás feliz está filtrando doctrinas erróneas en las iglesias. Mientras tú estés bien, no pasa nada. Entretenido, tranquilo. Hermanos, Fer llora. Tal vez yo grito, pero es lo mismo. A Fer se le salen las lágrimas en el púlpito cuando ve esto. Yo a lo mejor pego aquí, Juan predicaba de una manera, Pablo de otra, pero es lo mismo. Tenemos un cargo profundo para que tú y yo nos levantemos ya de la comodidad y vayamos a servir al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Dejar ya a un lado todo, hermanos, lo que nos estorba. Por eso para ti, hermano, en Cristo que me escuchas, es un tremendo llamado a analizar cómo estás usando tus dones. Bueno, si realmente estás usando tus dones. Bueno, si realmente tienes los dones, o sea, si eres un creyente. Si realmente tu vida refleja el llamado que Jesús hace a los que salva. ¿Amas a tus enemigos? Vamos más profundo. ¿Amas a tus enemigos? Dice Jesús, si vosotros amáis a los que son cercanos, ¿qué recompensa tendréis? Los incrédulos aman también a sus hijos. El mocha orejas decía, el mocha orejas, ese asesino, decía, si alguien le hace algo a mi hijo, lo mato. Bueno, pues se mataba cada tercer día, ¿no? Pero no soportaría que le hicieran algo a un ser querido. Tú y yo, mis hermanos, tenemos que entender que el amor de Dios nos debe llevar a lavar los pies de todos, a ir en pos del Señor. Jesús ha sido el mejor consejero de la historia. ¿Tú has oído de consejeros? ¿Ustedes creen que sea un buen consejero Luis Méndez? ¿Tú cómo ves, hermano? ¿Será bueno? Más o menos, ¿no? Le echa ganas. Newton Peña, David Platt, Paulison, Steve Byers. No, hombre. El mejor consejero de la historia es Jesucristo. Y déjame decirte algo. Podríamos preguntarnos entonces, ¿acaso falló como consejero para que Judas se perdiera? Y perdona, hermano, ya sé que ya me pasé de tiempo, ya voy a acabar. No importa. Bueno, ¿acaso falló como consejero para que Judas se perdiera? Oye, Señor, ¿se te fue? ¿Qué pasó? ¿No que muy buen consejero? ¿Falló el Señor? No, por supuesto que no. Y déjame decirte algo, no cargues lo que no tienes que cargar. Va a haber gente en la iglesia. Ahora que vamos a entrar, ¿verdad que, hermanos, verdad que sí vamos a entrar en un proceso de amarnos los unos a los otros? ¿Sí o no? ¿Verdad que sí? Bueno, ahora que entremos en esto, ¿quieren que me hinque para que se los pida? Bueno, ahora que entremos en esto, hermanos, ¿ustedes creen que en este proceso va a haber conflicto? ¿Va a haber gente que diga, yo no quiero saber nada y se vaya? No lo cargues. Tú haz todo lo que tú quieras hacer, todo lo que Dios te mande hacer. Preséntale la palabra, ámalo, lava sus pies. Pero si decidió irse, se va. Judas se fue, él decidió traicionar. Y nosotros también tenemos que descansar. Nosotros no podemos estar cargando lo que Dios no quiere que carguemos. Hermanos, todo esto tiene que ver con nuestro ministerio, la comodidad, el vivir entretenido se ha apoderado de la iglesia en estos días. Las iglesias han vuelto, se han convertido en lugares de reunión nada más. Ya no es ir al servicio dominical a servir, sino a que me sirvan, a oír lo que quiero oír, lo bonito. La pregunta es, ¿qué estoy haciendo como resultado de escuchar todos los días la palabra de Dios? Si sabéis estas cosas, dice el Señor, bienaventurados seréis si las hiciereis. Entonces, hermanos, ¿qué tenemos que hacer a partir de hoy? ¿Qué tenemos que hacer? Decir nada más, voy a amar a mis hermanos. ¿Sabes qué tienes que hacer primero que nada? Ir con aquel que es el único que te puede dar el poder para amarlos. Todos los días con el Señor, no cada domingo. Yo quiero, Señor, obedecerte. Yo quiero ser una persona que te ame. Señor, no puedo dejar de mentir. Señor, no puedo dejar un vicio. Señor, no puedo amar a los que me odian. Señor, no puedo disponer mi tiempo y mis recursos para servirte, para que otros oigan la palabra. Servir a la comunidad, decidir no entrar en yugo desigual con los incrédulos. Todo esto tenemos que hacer, pero no lo hacemos. Mira, es muy sencillo. Tenemos que hacer una sola cosa: ir con Dios todos los días, que Él nos dé el poder para hacerlo, pedírselo, ir a su palabra y predicar la palabra. Predicar la palabra. Y con esto, hermanos, cierro. Nomás les voy a leer algo rapidísimo. ¿Ya se quieren ir? ¿O rapidísimo? Rapidísimo. Pablo me va a poner una regañada. Te pasaste, pero bueno, no importa. Es que nos regañamos entre nosotros, ¿eh? Por eso. Hay un libro buenísimo, una maravilla de libro, que se llama La vida crucéntrica, del pastor Mahaney. Bueno, algo así. Y bueno, él comienza describiendo lo que pudo haber sido tal vez ese lugar en Éfeso donde Timoteo recibe una carta de su pastor. ¿Quién es el pastor de Timoteo? Pablo. ¿Se acuerdan? Bueno. Y él describe algo que pudo haber. No quiere decir que esto haya sido así, pero les leo esto rapidísimo para terminar. Las manos de Timoteo temblaban mientras leía. Tú imagínate saber que tu amado pastor, el que te enseñó por años, aquel que te llevó a Cristo, está preso en un calabozo romano y tú recibes una carta donde dice, ya me van a sacrificar, Timoteo. Ahí te encargo, por favor, que sigas con el ministerio. Y entonces Timoteo está recibiendo esta carta y dice, las manos de Timoteo temblaban mientras leía. Casi sostenía con amor la carta, como si su delicadeza con el pergamino se la transmitiera de algún modo a su autor. Él estaba agradecido con él. Ahora encadenado en un frío calabozo romano. La carta venía del apóstol Pablo, sería la última. Durante años, Timoteo había tratado de quitarse de su mente la pérdida de Pablo. Este había sido como un padre, un amigo, un mentor, que guió e instruyó al joven pastor. ¿Cómo ministraría sin las reconfortantes palabras de Pablo? O sea, ¿cómo iba a llevar a cabo su trabajo Timoteo sin estar escuchando a Pablo, sin saber de su confianza, sabiendo que Pablo ya no iba a estar orando por él? Sin embargo, ahora Timoteo sabía que la muerte de Pablo era inminente. Dice Pablo, yo por mi parte, es lo que dice la carta, ya estoy a punto de ser sacrificado. Mi tiempo ha llegado, dice Pablo. Timoteo leyó las líneas finales de la carta a través de las lágrimas, pero luego se detuvo, se limpió de un manotazo las lágrimas y dijo, ¿cómo voy yo a dejarme llevar por la pena cuando mi viejo amigo enfrenta la muerte con tanto valor? Casi podía escuchar la voz de Pablo a través de las palabras de la página. Sé prudente en todas las circunstancias, soporta los sufrimientos, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio, Timoteo. Ahora Timoteo comenzó a leer de nuevo la carta, leyó despacio y a conciencia. Sus ojos taladraban cada palabra, cada oración. En los momentos finales de la vida de Pablo, se preguntaba Timoteo, ¿me dará algún destello nuevo de conocimiento? ¿Alguna nueva revelación que haya recibido Pablo? Fíjate lo que se preguntaba, tal vez Timoteo. ¿Qué visión profunda, como una que ya me dio hace tiempo, me revelaría ahora? Mientras Timoteo leía con el corazón palpitante, la verdad lo golpeó con penetrante claridad. Vio con más brillantez que nunca aquello a lo que Pablo le entregó su vida y por lo cual Timoteo también dedicaría la suya. El mensaje de la última carta de Pablo no reveló ninguna nueva verdad por la que dio su vida para esparcirla, solamente una, las buenas nuevas. Acuérdate, Timoteo, de las nuevas buenas, perdón, de las nuevas, buenas nuevas de la cruz. Y ahora la carta, que la primera vez fue para Timoteo, el obituario de su querido amigo, se convirtió en una carta llena de gozo y audaz reafirmación de todo lo que Pablo vivió y todo por aquello por lo que moriría pronto. De este evangelio he sido yo designado heraldo, apóstol y maestro, pero no me avergüenzo, dice Pablo, porque sé a quién he creído. Parecía que las palabras gritaban desde las páginas: con fe y con amor en Jesús, sigue el ejemplo de la sana doctrina que de mí has aprendido. Timoteo casi veía los llamantes y ardientes ojos de Pablo en los suyos. Sentía sus nudosos dedos aferrados a su brazo. Con el poder del Espíritu Santo que vive en nosotros, cuida la preciosa enseñanza que se te ha confiado. Timoteo no necesitaba una nueva verdad. Tú y yo no necesitamos una nueva verdad, la que ya tenemos aquí, hermanos. Escuchaba lo que le decía su viejo amigo: cuida la única verdad, sigue el único mensaje. Y Timoteo, no dejes de recordar a Jesucristo, descendiente de David, levantado de entre los muertos. Este es mi evangelio. ¿Sabes qué tenemos que hacer, mis amados hermanos? Predicar la palabra, nada más. Predicar el evangelio, solamente. Entonces ubiquémonos en esto. ¿Qué les parece si oramos para que Dios nos dé gracia con esto? Y recordemos las lecciones. ¿Estoy amando yo a mi prójimo como Cristo me amó? ¿Estoy lavando los pies de los demás? ¿Estoy predicando el evangelio allá afuera? Llevémonos eso hoy, hermanos. Llevémonos eso hoy. Vamos a orar. Padre Santo, gracias. Gracias, Señor, por esta preciosa mañana. Gracias, Dios, porque tú eres bueno, porque tú eres misericordioso y porque tú pagaste en la cruz hace 2000 años. Ahora nosotros estamos aquí delante de ti. Gracias, Padre Santo, porque nos has hecho ver hoy que estamos cómodos, Señor. La pasamos bien, nos entretenemos, buscamos de ti, Señor, cuando hay alguna enfermedad, algún problema, cuando está bien todo, pocos te buscan, Señor. Por eso, Padre Santo, te pedimos y te rogamos que nos lleves a ser luz. Que en primer lugar, Padre, nosotros podamos analizar si realmente estamos en la fe. Muéstranos claramente nuestra condición espiritual y llévanos, Dios, a entregarnos a ti con todo nuestro corazón. Padre, también enséñanos, Dios, que todos los días tenemos que anhelar, correr hacia ti, Señor. Todos los días tenemos que ir a tu palabra para que tú nos hables a través de ella, para que nosotros oremos conforme a lo que en ella está escrito. Qué precioso es orar a ti, Señor, leyendo un salmo. Leyendo el Salmo 119, donde tanta referencia se hace a nuestra dependencia hacia ti a través de tu palabra. Qué precioso es eso, Señor. Llévanos a ser diligentes, llévanos a hacerlo, llévanos a profundizar en las verdades de tu santa palabra para que seamos hacedores de la obra y que nuestra fe se vea por las obras, Señor, como dice Santiago. Guíanos, Dios, a hacer luz. Guíanos, Padre, a honrarte. Guíanos, Señor, a adorarte todos los días. Y Padre, llévanos a poder dar testimonio al mundo de ti, amándonos los unos a los otros, lavándonos los pies los unos a los otros, Señor, siendo santos como tú eres santo. Gracias, amado Padre, por Jesucristo. Gracias, Señor, por la vida de Él. Gracias por todo lo que has hecho en nosotros. Llévanos con bien, guárdanos, Señor, y bendice el resto del día, Padre. Te lo rogamos y te lo suplicamos, solamente por los méritos de aquel que es sobre todo nombre, del Rey de Reyes y Señor de Señores. Toda la gloria sea para Jesucristo. En su nombre oramos. Amén. Gracias. Gracias, hermano.